Docteur Craig Kinner, Romano, Confrancia 6. Romano 3, 24-5, 11. Copyright 2024 Craig Kinner IT d'Île-de-Bran.
Este es el Dr. Craig Kinner en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión número 6 sobre Romanos 3 y 24 a 5 y 11. En la última sesión hablamos de cómo todos están igualmente perdidos, ya sean judíos o gentiles. Por lo tanto, Pablo va a argumentar que todos venimos a Dios en los mismos términos, y Dios nos ha provisto esos términos como un regalo en Jesucristo. Ahora, hay cierto debate sobre si los versículos 24 y 25 son una tradición prepaulina, pero de cualquier manera, ciertamente es algo que Pablo creía porque lo usa. Habla de ser hecho justo como un regalo, como un favor de Dios por gracia, término que podría significar cosas diferentes, pero que a menudo significa generosidad. Era algo que daría un benefactor, y su respuesta a la gracia sería darle honor al benefactor. Versículo 24. Aquí también habla de redención. Él tiene una concentración de muchos términos aquí que tienen muchos antecedentes importantes del Antiguo Testamento. La redención se utilizó para la liberación de los esclavos y por tanto evoca lo que Dios había hecho en el Éxodo. Hablaremos más sobre el concepto del nuevo Éxodo cuando lleguemos al capítulo 8. Hay un verbo relacionado en la traducción griega del Antiguo Testamento. A veces incluye un precio de rescate, que normalmente estaba implícito en el griego anterior. No tendría por qué estar implícito aquí, pero el contexto aquí podría sugerir la sangre de Jesús como tal precio. Tienes esa idea en Hebreos 9 y 14 y 15, 1 Pedro 1 y 18 y 19, y quizás Apocalipsis 1, 5 y 5, 9. Entonces, una idea que está bastante extendida en el cristianismo primitivo. Redención. Nuestra liberación se completa en el futuro, en Romanos capítulo 8 y versículo 23, donde estamos gimiendo esperando la redención total de nuestro cuerpo. Claramente aún no tenemos nuestros cuerpos resucitados, especialmente cuando llegas a mi edad, lo sabes muy bien, pero se completará en el futuro. Efesios 1 y 14 lo usa de esa manera. Efesios 4 y 30, Lucas capítulo 21, verso 38, mirad hacia arriba, vuestra redención se acerca. Pero aquí ya está hecho. Creo que hemos hablado del ya todavía no. Tenemos un anticipo de nuestra futura herencia. El precio ya está pagado, sin duda. Dios ya ha logrado lo que hay que hacer para que esto se haga realidad en nuestras vidas. Entonces, todavía no tenemos la redención de nuestro cuerpo, pero en principio sí, tenemos nuestra redención porque ya hemos aceptado a Cristo, y especialmente la obra ya está hecha. Él ya nos liberó de lo que tenía que hacer. Puedes notar el lenguaje de la libertad en el capítulo 6, versículos del 6 al 23, también 7 y 25, 8 y 15 y 21. Redención significa que has sido liberado. Habla de la cubierta del arca de la alianza en el versículo 25. Utiliza el término hilasterion, que es cognitivo, y lazmos, y algunos otros términos que a menudo se citan en este contexto. Pero específicamente hilasterion en el versículo 25, se refiere a la cubierta del arca de la alianza. Lo encuentras usado de esa manera en la traducción griega de Éxodo 25, 17-22. Lo encuentras con referencia al arca del pacto en Hebreos capítulo 9 en el versículo 5. Esta traducción fue reconocida por Orígenes, Lutero y Tíndale, por lo que tiene una larga historia detrás. ¿Cuál es el punto de la comparación? ¿En qué se parecen Jesús y la cruz a la cubierta del Arca de la Alianza? Bueno, el Arca de la Alianza era el lugar de la presencia divina, pero también se usaba para el ritual del día de la expiación. Esto sigue a la mención de la sangre de Jesús, por lo que probablemente tenga que ver con el lugar donde se derrama la sangre de Jesús. La crucifixión no siempre fue sangrienta, aunque Colosenses y los evangelios mencionan que Jesús fue clavado en la cruz, por lo que en su caso habría habido sangre. Pero la crucifixión no siempre fue sangrienta, aunque en realidad, junto con los azotes, probablemente lo era normalmente. Sin embargo, los evangelios utilizan la sangre para describir el significado de la muerte de Jesús más que el acontecimiento de su muerte. Es decir, sí, su sangre fue derramada. Pero ¿para qué fue derramada su sangre? Con respecto al día de la expiación, la consagración anual de este lugar santo se llevó a cabo mediante sangre sacrificial. Levítico 16 versículos 14 y 15. Jesús es el lugar donde las personas perdonadas se encuentran con Dios porque Dios ha provisto la expiación para nosotros. Bueno, Chedot, un muy buen erudito, tenía muchas buenas ideas, pero duda que tenga el significado de propiciación en el Antiguo Testamento. De hecho, he visto a algunos académicos citar todos los ejemplos en los que no significa eso y omitir todos los ejemplos en los que sí lo significa. Pero de todos modos, el pecado y las ofrendas de expiación sí propiciaron la ira. Esto fue cierto tanto en el Antiguo Testamento como en el Antiguo Cercano Oriente. Quiero decir, los hititas tenían rituales para esto y demás. También encaja en el contexto del tabernáculo, la sangre como muerte en sacrificio. Además, esto aparece en otros lugares del cristianismo primitivo, propiciación y purificación, 1 Pedro 1:2.19, 1 Juan 1:7. La sangre del sacrificio de Jesús inaugura la alianza. Este lenguaje lo tenemos en Éxodo 24, 5 y 8 en los pasajes sobre la última cena donde Jesús está hablando, 1 Corintios 11 y 25, Marcos 2 y 24. También tenemos su sangre, sangre sacrificial, inaugurando la alianza en Hebreos 9, 18-20, 10 y 29, 12 y 24, 1 y 20. Hebreos es un libro bastante sangriento en ese sentido. Algunos otros utilizaron el hilasterión en sentido figurado. 4 Macabeos 5 y 22, probablemente del primer siglo, habla de la expiación ofrecida por la muerte humana para apartar la ira de Dios sobre las personas y usa el mismo lenguaje, hilasterión. El contexto en 4 Macabeos, el versículo anterior, habla de rescate. Entonces, un pago que se ofrece. Hay un término diferente, pero la idea de la expiación del mártir aparece antes que esto ya en 2 Macabeos 7 y también en 4 Macabeos 6. La idea es que el sufrimiento de una persona o el sufrimiento de varias personas puede alejar la ira de Dios de la gente porque tomar el sufrimiento en lugar de otro. Entonces, esta idea ya estaba disponible en el judaísmo en ese momento. Ha habido una serie de estudios sobre esto en términos de sus antecedentes, incluido el de Hinte Kim, quien publicó varios artículos, incluso publicó su disertación, sobre el concepto de expiación en varios círculos judíos antiguos. Martin Engel se ha ocupado de algunos allí, especialmente en los círculos griegos, pero Hinte Kim los ha desarrollado, particularmente en los círculos judíos. Bueno, la idea de que fuera una expiación encaja con los romanos. Se ajusta al contexto actual de la ira de Dios. Romanos 1 y 18, 2.5 y 8, 3, 5, 4 y 15. Ha estado hablando mucho sobre la ira en este contexto. Una de las razones por las que a algunos teólogos hoy en día no les gusta hablar de propiciar la ira de Dios es que no les gusta la idea de un Dios iracundo. Pero tendrás que explicar muchas escrituras si dices que Dios no tiene ira. Ahora, se puede decir que su ira es diferente a la nuestra. Su ira no es solo perder los estribos. Su ira se basa en la justicia. Puedes decir eso. Es de otra categoría. Quizás nuestra forma de concebir la ira sea diferente, pero no se puede decir que no es ira lo que se puede propiciar, que esa comprensión estaba ahí. Lo encontramos también en el capítulo 5, versos 9 y 10, donde dice que la sangre de Jesús aparta de nosotros la ira de Dios. El capítulo 8, en el versículo 3, usa un lenguaje que también es periamartias, pero dada la forma en que se usa esa expresión en la Septuaginta, lo que se traduce allí, también puede expresar la muerte de Jesús como sacrificio en el capítulo 8, en el versículo 3. Y no se limita a los romanos. Quiero decir, Pablo habla de la muerte de Jesús como Cristo, el Cordero Pascual sacrificado por nosotros en 1 Corintios 5, 7, creo, y así sucesivamente. Y la Pascua se entendía como un sacrificio en este periodo. Puedes verlo en Josefo. Puedes verlo en Éxodo, creo. Pero en cualquier caso, Pablo dice que Dios previamente había pasado por alto los pecados en lugar de darles el castigo que justamente merecían. Versículo 25. Paresis significaba posponer o descuidar el castigo. No quiso decir que no vendría, sino posponerlo o descuidarlo porque sabía que iba a aportar algo más adelante. Por eso ahora demuestra su justicia. Él es a la vez justo y el que haría justicia a su pueblo con él porque la sentencia del juicio ya ha sido ejecutada sobre Jesús por su muerte expiatoria. La justicia de Dios incluye tanto la justicia como la fidelidad del pacto, 1 y 17 y 18, capítulo 3, versículos 3 al 8. Dios es justo para castigar el pecado. Dios también es justo para perdonar el pecado y ser fiel a su pacto, porque Dios es tan fiel que nos ha proporcionado una manera de ser perdonados. Ahora bien, si rechazamos ese camino, entonces no es culpa de Dios. Nos ha permitido aceptarlo o rechazarlo, pero nos ha abierto el camino. Por tanto, nada de jactancia, capítulo 3, verso 27. Si la meta de la ley fueran las obras, bueno, uno podría jactarse, pero la meta de la ley es la fe. Y vemos eso aquí y también lo veremos más adelante en Romanos, donde el objetivo de la ley es la fe y la justicia por la fe. A lo largo del argumento de Pablo, la ley da testimonio de la justicia de Dios, no de la humanidad, 3 y 21 al 23. Dice que continuará en el versículo 31 diciendo que la fe establece la ley. La fe no socava la ley. Más bien, la fe establece la ley. Y hablaremos más sobre eso cuando lleguemos al versículo 31. Tenemos analogías en la ley misma, en la Torá misma, como la redención y la expiación. Pablo aborda estos en 3 y 24 y 3 y 25 con la redención y el hilasterion, el propiciatorio del arca, donde la expiación puede tener lugar en Yom Kippur, el día de la expiación. Por lo tanto, somos justificados por depender de Dios, no por nuestro propio mérito, 3 y 28. Bueno, ¿esta idea de enfoques contrastantes de la ley, según qué ley tenemos razón? Algunas personas traducen esto ¿por qué principio estamos en lo cierto? Pero en el contexto, nomos significa ley y no hay razón para cambiar su significado aquí. Tiene sentido, especialmente en el argumento más amplio de Pablo, donde usa el lenguaje en otras partes de Romanos. ¿Por qué nomos? ¿Por qué ley? Es por la ley de la jactancia, la ley de las obras, el acercamiento a la ley que tiene que ver con las obras y el logro de la justicia. ¿O es por la ley de la fe, el enfoque de la fe hacia la ley, la respuesta adecuada a Dios que la ley enseña? Por ejemplo, en Génesis 15, 6, que será el tema de Romanos 4. Enfoques contrastantes de la ley, capítulo 8 y versículo 2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús os ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando la ley es escrita en los corazones por el Espíritu, como habla Ezequiel 36, versículo 27, eso es lo que evita que sea ley de pecado y de muerte. Es simplemente lo que nos da el veredicto de que no hemos guardado el estándar de Dios. Capítulo 9 versículos 31 y 32, capítulo 10 versículos 5 al 8, todos estos hablan de dos enfoques diferentes de la ley. Y el enfoque que Pablo recomienda es el enfoque mediante el cual podemos ser salvos y no simplemente condenados. El punto es que, a pesar de la ley, los judíos y los gentiles vienen a Dios en los mismos términos, 3, 9 y 22. Solo hay un Dios. Son las 3 y 30. Esa es la piedra angular del judaísmo, el Shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, Deut. 6, 4, he aquí, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero Pablo extrae de esto una implicación teológica. Cita esto en otra parte. Jesús lo cita en Marcos capítulo 12. Pablo lo cita en otros lugares, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8 versículos 5 y 6. Donde lo aplica a la deidad de Dios Padre y Jesús. Pero aquí lo aplica teológicamente para decir que debe haber un Dios para toda la humanidad. Él no es solo el Dios de Israel. Él no es el Dios solo del pueblo judío, versículos 29 y 30, sino que es el Dios de todo el pueblo. Muchos citaron la supremacía de Dios para el alma de Israel o la exaltación de los últimos tiempos, pero Pablo lo aplica al cuidado de Dios por toda la humanidad. Entonces, ¿existe una forma distinta de escribir? Judíos de fidelidad, ecpisteos, de la fe o fidelidad de Dios, gentiles día fe o fidelidad en 3 y 30, porque usa una preposición separada para cada uno. Los judíos serán ecfidelidad, los gentiles serán día fidelidad. En realidad, la variación estilística era muy importante en la retórica y era muy común en la retórica. Y probablemente sea solo otra forma de decir lo mismo. Los exégetas a veces se esmeran en este tipo de detalles, pero usted lee otra literatura antigua. A veces estas cosas se usaban indistintamente, especialmente en griego koiné, el griego de este periodo. El contexto es que tanto para judíos como para gentiles, debe ser la fe de Jesús, 3 y 22, no las obras de la ley, 3 y 19 al 20. 3 y 31 proporciona un pivote en el argumento de Pablo. La ley apoya el camino de la fe de la justicia de Dios, como dijo en 3:21 y 3:22. Y él va a mostrar esto desde la ley, desde la Torá, que incluyó el Génesis cuando la gente habló de la Torá con un ejemplo fundamental, es decir, el ejemplo de Abraham en el capítulo 4, versículos del 1 al 25. Y ahí es donde vamos a continuación porque no hubo saltos de capítulo en el original. Gracias a Dios por los saltos de capítulos, y de versos ahora, porque de lo contrario no podría decir pasar a tal o cual pasaje. Simplemente tendría que citar una parte como lo hicieron Pablo y sus contemporáneos y esperar que ustedes sepan lo que estoy citando. Romanos capítulo 4. Abraham es justificado por la fe. Es difícil. No hay ninguna palabra en inglés que pueda usar que capture su rango semántico completo, así que estoy inventando una que dice que Abraham fue justificado ante Dios por la fe, 4, 1 a 8. 3 y 31, la fe establece la ley. También señaló eso en 3 y 21 donde la ley y los profetas testificaron de la fe. Ahora va a hacer un midrash sobre un texto clave aquí, un texto muy significativo que fue citado comúnmente. Abraham es un modelo común. Muestra que ni siquiera Abraham, el padre del pueblo judío, podía jactarse de sus obras. Volviendo a 3 y 27, no es por jactarse en el capítulo 4 en el versículo 2, que Abraham no pudo jactarse en sus obras. Incluso él fue reconciliado con Dios por la confianza más que por el mérito personal. 3 y 28, 4, 3 al 5. El único Dios tenía un propósito tanto para los gentiles incircuncisos como para los judíos circuncidados. Ha estado diciendo que las 3 y 29 y las 3 y 30. Volverá a ese 4, 9 al 12 y al 16 al 18. Es un tema clave aquí y probablemente no sea casualidad que sea en estas cartas que tratan especialmente de judíos y gentiles, como Romanos y Gálatas y, hasta cierto punto, Efesios, que usted tendrá este énfasis en la justificación por la fe. No es que no importara en ningún otro lugar, pero aquí es donde es particularmente importante mostrar que los gentiles también tienen acceso. Abraham es un modelo moral clave. Él fue el antepasado definitorio de Israel como lo señala 4:1. Los rabinos posteriores hablaron a veces de los méritos de los antepasados. Es posible que se haya pensado algo en esos términos en este periodo. Tienes algo de eso en Mequilta, la Mequilta del rabino Ismael, la Mequilta del Éxodo donde se debate sobre por qué méritos se abrió el mar para Israel. Pero probablemente no pensaban en términos tan precisos durante la mayor parte de este periodo. Pero Abraham también fue un modelo para Israel. Los rabinos posteriores lo retrataron como el modelo gentil converso. Entonces, si Pablo está escribiendo a los gentiles, oye, aquí está el que te han hablado, probablemente sea el modelo de converso para los gentiles. En el testimonio modelo a los gentiles, hay mucha agadá rabínica, historias rabínicas. Me encantan estas historias, pero hablo de Abraham y Sara como testigos modelo para los gentiles por cómo vivieron. Y Sara estaba amamantando a niños de todas estas naciones y demás. Muchos apelaron al modelo de las obras de Abraham, incluida su fe, que era considerada una de sus obras. Pero la fe fue el fundamento de la obediencia de Abraham. Génesis 15, 6, fue tenido por justo cuando creyó. Y, sin embargo, esta fe salvadora de Abraham es bastante elemental porque era bastante imperfecta. Quiero decir, en Génesis capítulo 12, Dios le prometió a Abraham que tendría una tierra que Dios le mostraría. Y además, tendría descendencia porque, en su descendencia, las naciones serían benditas en él. Entonces, esto tiene que ir más allá de la propia vida de Abraham. Dios haría de él una gran nación en contraste con la Torre de Babel donde querían hacerse un nombre en el capítulo 11. En el capítulo 12, Dios hará un gran nombre para Abraham. Bueno, ahora el capítulo 15. Abraham se queja con Dios, no tengo descendencia. Dios le promete que tendrá descendencia como las estrellas. Abraham le cree y le es contado por justicia. Bueno, ¿qué hace Abraham en el siguiente versículo? Él comienza a decir, está bien, no, Dios, eso se encarga de la semilla. ¿Qué pasa con la tierra que mencionaste antes? Entonces, Dios confirma esa promesa a Abraham. ¿Y qué hace en el siguiente capítulo? No quiere decir que esto sea lo siguiente que sucedió en su vida, sino lo siguiente que Génesis decide narrar. En el capítulo siguiente, Sara propone a Agar como una especie de madre sustituta. Bueno, no puedo culparlos demasiado porque Dios aún no había dicho explícitamente que fue a través de Sara. Pero en cualquier caso, siguen el método cultural. Dios también va a bendecir a Ismael. Pero su fe es muy imperfecta en esta sección. Es bastante diferente cuando llegas a Génesis 22. Abraham ha estado caminando con Dios a lo largo de los años. Abraham conoce la fidelidad de Dios. Abraham sabe que Dios ha dicho que en Isaac estará su descendencia. Creo que hay razones por las que le dice al joven, el muchacho y yo volveremos a ti. O le dice a Isaac, Dios mismo proporcionará la tierra para el holocausto. Como dice Hebreos 11, creía que si así fuera necesario, Dios podría resucitar a su hijo de entre los muertos. Eso es para hacer un bonito paralelo con Jesús. Pero el punto es que él tenía una fe muy fuerte cuando llegas a Génesis 22 porque había visto la fidelidad de Dios y por lo tanto, estaba listo para tener ese tipo de cosas. Pero esto es fe elemental aquí, Génesis 15, 6. Esto fue antes de todos estos otros años, pero ya ha demostrado fe al ir a donde Dios le dijo que fuera. Entonces, la fe se expresó en obediencia. Pero la fe salvadora no tiene por qué ser como la fe de Génesis 22 todavía. Crecemos. Deberíamos crecer. Pero Génesis 15.6 es fe básica, fe salvadora, y eso es lo que tiene. Y contrasta con la ley que obra justicia. La ley funciona. Lo que un prosélito podría vivir como una exigencia. Bueno, tienes que hacer esto, esto y esto. Para una persona judía, si creciste con eso, puede que esa sea simplemente tu cultura y muchas cosas son simplemente normales. Pero para un converso gentil, tendrás que hacer muchos cambios. Bueno, a Abraham no se le atribuyó justicia debido a obras justas, dicen los versículos 4 y 5. Esto no es algo que se ganó. Estos no eran sus salarios. Si quieres saber qué es la paga, el capítulo 6 y el versículo 23 habla de la paga del pecado. Pero en cambio, Pablo enfatiza la palabra cuentas, logizomai en griego. Es un término tipo contabilidad. Es un término contable. Si usted es contador, puede que sonría ante esto, pero Dios contó con justicia la cuenta de Abraham. Le atribuyó justicia. Y este término acreditado se usa 11 veces en el capítulo 4. Es algo que Dios ha hecho. En el versículo 5, Pablo usa un lenguaje deliberadamente provocativo cuando dice, Dios absuelve al culpable. Éxodo 23 y versículo 7, se supone que nunca debes absolver al culpable, pero Dios absuelve al culpable. ¿Cómo lo sabe? Cita a David como salmista, como testigo. Se creía que David era el autor de muchos de los salmos, especialmente donde el encabezamiento dice eso. Entonces, cita a David como testigo y usa Jezer a Sella, vinculando textos en los versículos 4, 6 al 8. Dios contó justicia en la cuenta de Abraham. Salmo 32, qué bienaventurado aquel a quien no se le imputará la iniquidad, cuyas obras le son perdonadas. Salmo 32, 1 y 2. El salmista claramente había pecado en el contexto del versículo 3, pero el salmista es perdonado. Entonces, bueno, ¿cómo puede sucedernos ese ajuste de cuentas? Seguir el modelo de Abraham, por la fe, confiando en la promesa de Dios, que finalmente conduce a la promesa del Hijo de Dios, el Hijo mesiánico. Abraham no es solo el padre étnico del pueblo judío, Romanos 4, 1, sino que también es el padre de los gentiles que creen. Dios escribe tanto a judíos como a gentiles por los mismos medios. Abraham fue el modelo gentil convertido, por lo que podemos seguir su ejemplo aquí. El contexto era también una antigua técnica hermenéutica. Podemos estar contentos con eso ya que es una buena técnica hermenéutica. Génesis 15, 6 ocurrió más de 13 años antes de la circuncisión. Entonces, precedió a la concepción de Ismael en 16.4 e Ismael fue circuncidado a la edad de 13 años, en 5 y 25 del Génesis. Entonces, alguien podría plantear la objeción, bueno, ya sabes, Abraham es justificado por la fe, pero para ser parte del pacto, tienes que estar circuncidado. Y esa sería la justificación. Pablo dice que no. Esto sucedió al menos 13 años antes de que Abraham e Ismael fueran circuncidados. Él habla de esta bendición. ¿Qué quiere decir con esta bendición en el versículo 9? Bueno, ¿Cuán bendita es la persona cuyos pecados son perdonados? Volviendo al capítulo 4, versículos del 6 al 8. Ascendencia étnica versus espiritual. Los rabinos dijeron que era ancestral. Al menos los rabinos posteriores dijeron que el mérito ancestral era que se podía tener mérito ancestral para la bendición. A tus antepasados les fue bien. Obtienes algo de ese mérito, pero eso no está al alcance de los prosélitos. Pero Pablo no está hablando de Abraham de esa manera. Está usando a Abraham solo como modelo. La gente hablaba a menudo de ancestros espirituales. Eran personas a las que actuabas, personas a las que imitabas como padres. Los herederos espirituales de Abraham son más por la fe que simplemente por el sello exterior de la circuncisión, dice Pablo en los versículos 11 y 12. Algunos rabinos posteriores hablan de la circuncisión como un sello, como lo hace Pablo aquí en Tosefta.
Barakot.
También tienes algo como esto en la epístola de Bernabé. Pero la circuncisión era una señal del pacto, Génesis 5 y 11. Algunos piensan que aquí Pablo reemplaza la circuncisión con el bautismo, pero Pablo no menciona el bautismo aquí. Solo menciona la fe. El sello del Espíritu. Algunas personas van a 2 Corintios 1 y 22 y dicen que el sello del Espíritu debe ser el bautismo, pero no menciona el bautismo. Hay una conexión con Hermas en el siglo II, pero no creo que debamos volver a leer eso aquí. Así que deja eso fuera de la discusión. Pero sí habla de fe. Él hablará del bautismo en el capítulo 6, pero esperemos hasta llegar a eso. Posibles objeciones que se pueden plantear. Bueno, el justo puede ser un temeroso de Dios, pero para un prosélito hay que estar circuncidado. Y eso tiene sentido según Génesis 17 de octubre del 14. De hecho, hubo un momento cuando era un joven cristiano cuando miraba esto y pensaba, no sé si Pablo interpretó esto correctamente. Y si no puedo encontrarle sentido a algo que esté en el argumento de Pablo o algo que funcione como el argumento de Pablo, tendré que convertirme al judaísmo ortodoxo. Y lo mejor que puedo conservar de mi fe es un Dios y Jesús, pero tendré que guardar la Torá. Bueno, Pablo dice que incluso la promesa de la tierra le fue dada a Abraham mientras era incircunciso. Y eso fue siglos antes de la ley, Romanos 4 y 13. Por cierto, debería terminar lo que dije. Estaba leyendo Deuteronomio y simplemente vi cómo la salvación era por gracia y en la necesidad de tenerla. Ley en el corazón y demás. Y luego, yendo y viniendo entre eso y Pablo, estaba convencido de que Pablo realmente entiende bien el corazón de la ley y que el mensaje de Pablo es correcto. Y de hecho, escuché a un rabino explicar esto y Paul respondió a la objeción del rabino. El rabino no sabía que Pablo había respondido a su objeción. Pero en cualquier caso, la circuncisión, dice, versículo 11, es meramente la señal o sello externo de su fe, 4 y 11, pero no es inherentemente esencial a la circuncisión espiritual, el don del Espíritu allá en 2 y 25 al 29. El lenguaje del sello, cuando habla de ello como un sello, esta circuncisión, un sello podría usarse como símbolo. Así es como se usa en Éxodo 28, 11, 21 y 36. La señal del pacto, bueno, el arco iris fue una señal del pacto en Génesis 9 y 12, 13, 16 y 17. Pero como señal del pacto, el arco iris no fue la liberación misma. Fue un recordatorio de ello. La circuncisión no era el pacto en sí. Era una marca del pacto. Pero si Dios acepta el corazón sin eso, como argumenta Pablo, tenemos la promesa mediante la fe. Versículos 13 al 25. El plan original de promesa de Dios contrasta con la ley específica de Israel. El plan original de Dios era más amplio que eso. Pablo sostiene que en Romanos 4 y Gálatas 3, Charles Talbert, quien también escribió un muy buen comentario breve sobre Romanos, señala que varios pensadores judíos resaltaron algunos pactos bíblicos mientras restaban importancia a otros. El tratamiento de Paul aquí no es más idiosincrásico. Está destacando el pacto que es más relevante para su argumento, y ese es el pacto con Abraham. La tierra aquí, la promesa de la tierra. En hebreo, Eretz, la tierra podría referirse ya sea localmente a la tierra o podría referirse al mundo, a la tierra entera. Y en la época de Pablo, normalmente la promesa de heredar la tierra se aplicaba a todo el mundo, o heredar el mundo venidero. Entonces, Pablo no tiene que preocuparse por presentar un argumento aquí porque ya era ampliamente aceptado. El lenguaje de heredar, a menudo se usa en modismos de la vida de la era venidera. Romanos 8 y 17, hablando de que heredaremos con Cristo. 1 Corintios 6, 9-10, aquellos heredarán el reino. 3 y 50, ¿quién heredará el reino? 5 y 21, estos no heredarán el reino si cometen todos estos pecados. Entonces, el lenguaje de heredar a menudo se usaba de esa manera. Por cierto, no se trata solo de Pablo, sino que también se encuentra en otras partes de la literatura judía. Heredar el mundo venidero. Evocar el idioma del pueblo judío que llegó y heredó la tierra cuando llegarían a la tierra de Canaán. Pablo dice que la fe no anula la ley. Dijo eso en el minuto 3 y 31. Y dice que la ley no puede anular la fe y la promesa que se dio antes, 4 y 14. La función de la ley aquí no es decir que esta sea la única función de la ley, pero en 4 y 15 dice que la función de la ley es revelar fallas, no considerar la justicia. Es un estándar en la medida en que lo tratamos de esa manera, en lugar de ser un regalo escrito en nuestro corazón. Es un estándar y nos avisa cuando nos quedamos cortos. No es solo para los de la ley sino también para los de la fe, los gentiles, 4 y 16. La redacción puede permitir un plan continuo para el pueblo judío étnicamente, que se desarrolla en el capítulo 11, pero no cita la bendición de todas las naciones en Abraham, como lo hace en Gálatas 3.8, que aparece a menudo en Génesis, Génesis 12, 3, 6 y 18 y 10 y 18. Pero más bien cita Génesis 17, versículos 4 al 6 aquí en Romanos 4 y 17. Abraham es el padre de muchas naciones. Bueno, en Génesis, ¿quién podría ser? Esos serían los madianitas, madianitas y otros descendientes étnicos. Algunas tradiciones judías, sin embargo, decían que era el mundo. Pero no todos los descendientes físicos heredan el pacto. Eso está claro en Génesis 17, 7 y 8. Pablo lo desarrolla en Romanos 9, 6 al 13 y 25 al 29. Entonces, está enfatizando a Abraham. El ser padre de muchas naciones en realidad esperaba algo más grande. Si lo tomamos tal como el pueblo judío, los números del pueblo judío, podrían no ser vistos como las estrellas del cielo de la misma manera que si incluyera a todos aquellos que vienen al único Dios verdadero a través de Jesús, el Rey de Israel. N.T. Wright tiene una serie de contrastes entre este pasaje y lo que se dijo anteriormente en Romanos 1. Esto nos preparará para el lenguaje de Adán en el capítulo 5. La humanidad no reconoció a su Creador. Abraham confió en el Creador. La humanidad ignoró el poder de Dios. Abraham confió en el poder de Dios. La humanidad no le dio gloria a Dios en el capítulo 1. Abraham le dio gloria a Dios. La humanidad deshonró sus cuerpos. Abraham encontró nueva fuerza en su cuerpo. La humanidad utilizó sus cuerpos en relaciones no productivas entre personas del mismo sexo. Abraham y Sara concibieron un niño milagrosamente siendo fructífero y multiplicándose. Además, podemos comparar a Abraham con lo que Pablo dice sobre los creyentes porque ese es su punto. Él va a aplicar esto a los creyentes. Abraham creyó en Dios que resucita a los muertos, llamando creativamente las cosas a la existencia. 4.17. Bueno, la fe de la resurrección es fiel para los creyentes posteriores. 4 y 19 y 4 y 24. La fe para superar lo que él llama la muerte del vientre de Sara, 4.19, es también fe de resurrección, 4.17. Abraham mantuvo la esperanza a pesar de lo desesperado de la situación, versículo 18, tal como deben hacerlo los creyentes en los capítulos 5 y 8. Abraham era fuerte en la fe, 4 y 19 y 4 y 20. Bueno, algunos creyentes son débiles en la fe, por eso debemos aprender de él. Abraham estaba completamente persuadido, y en el capítulo 14 Pablo usó ese lenguaje para los creyentes, que deberíamos estar completamente persuadidos. Abraham se negó a dudar, diacrino, y los creyentes en 2 y 23 deberían negarse a diacrino. El rango semántico de esto es un poco más amplio que en inglés. Entonces, en un caso significa dudar, en otro caso significa algo diferente, pero es el mismo término y tiene una asociación allí. Abraham evitó la incredulidad, apostatia. Bueno, Pablo nota la incredulidad de gran parte del Israel contemporáneo y la señala como una advertencia implícita a los creyentes, para que no sean cortados por la incredulidad. Abraham glorificó a Dios antes del cumplimiento de la promesa. Algunos se negaron a glorificar a Dios, esto se refiere especialmente a los gentiles en 1:21, incluso después de sus obras. Los creyentes deben glorificar a Dios por su misericordia, 15:6-9. La fe le fue contada a Abraham por justicia. Ese es un modelo para los creyentes. Aquí, mirando el objeto de nuestra fe, en la fe de Abraham, es la promesa. Habla de la promesa en 4:20 y 4:21. Además, habló de esto en 4:13 y 4:14 y 4:16. Pablo ha usado anteriormente este lenguaje de la promesa en 1:2-4 para el Mesías, el hijo de David, el hijo de Dios, quien fue prometido en los profetas. Heredar el mundo, 4:13, presagiaba el reino, los que reinarán en vida, 5:17, y el lenguaje de Daniel 7:14-22. La semilla prometida puede ser presagiada por una semilla más particular. Pablo va a presentar ese argumento en Gálatas 3:16. Él va a hablar de Isaac como el hijo de la promesa, capítulo 9 y versículo 8. Pero su linaje también incluyó una promesa posterior, como las promesas que se desarrollaron con la simiente de David, Romanos 1:3, mirando hacia atrás a 2 Samuel 7:12. Que en contexto no se refiere a un Mesías, se refiere al linaje de David. Pero en última instancia, esta promesa continúa desarrollándose mientras los profetas hablan de este miembro de la casa de David que reinará, como Isaías 9, la simiente prometida, y en la resurrección como modelo para 4:24. Entonces, él está preparando las cosas para la aplicación de esto. En 4:23 y 4:24, tenemos la aplicación para los creyentes en el clímax de esto. Estos eventos sucedieron para aquellos que estuvieron involucrados, pero fueron escritos para que nosotros aprendamos de ellos. Pablo dice que en el capítulo 15 en el versículo 4, habla de eso en 1 Corintios 10 y 11, hablando de la desobediencia de Israel en el desierto. Estas cosas son ejemplos para nosotros, así que no deberíamos hacer lo que hicieron ellos. En el capítulo 4 en el versículo 25, Pablo resume y usa cláusulas paralelas con el acusativo que generalmente significa a causa de, pero usa estas cláusulas paralelas simplemente por efecto retórico. La primera cláusula es una causa que requiere la muerte de Jesús. El segundo es la meta o la causa teleológica última de la resurrección. Dios escribe a los creyentes por la muerte de Jesús, 4:25, y por su resurrección, capítulo 5 en el verso 9. Hay diferentes aspectos que Pablo enfatiza en diferentes puntos para lograr un equilibrio retórico. 4:24 y 4:25 pueden aludir a Isaías 53 versículos 5 al 12. Y solo haré un breve comentario sobre esto. Isaías 42 al 49. Tienes estos pasajes que se refieren explícitamente a Israel como el siervo de Dios. Isaías 42 versos 18 y 19, que es ciego pero mi siervo, o tan sordo como mi mensajero a quien envío. Israel era siervo de Dios, pero no todo Israel cumplió siempre la misión. E Israel está siendo castigado en el contexto por sus pecados. Y así, Dios levanta a uno dentro de Israel para sufrir por Israel. Y tienes esto en Isaías capítulo 49, donde uno sufre en nombre de Israel. Y nuevamente, del 52, 13 al 53 en el versículo 12, donde uno sufre en nombre de Israel. Puedes ver esto tal vez como el remanente justo, o tal vez en última instancia, bueno, retrospectivamente, podemos verlo cumplido por Jesús. Y luego los seguidores de Jesús también deben ser luz para las naciones. Se supone que debemos cumplir la misión del siervo de esa manera. Pero el que sufre por Israel, dice que no ha hecho nada malo. Israel allá en el capítulo 40, está siendo castigado doblemente por sus pecados. Pero en el capítulo 53, no se encontró injusticia en su boca y sufre por su pueblo. Y de hecho, en 52:13 al 15, esparcirás muchas naciones y así sucesivamente. Pero de todos modos, tenemos enlaces en este pasaje al siguiente argumento. La palabra paraptoma, transgresión que tenemos aquí, prepara seis usos de ella en el próximo capítulo en 5 y 15 al 20. Dicaiosis o absolución se prepara para 5 y 18, donde se contrasta con paraptoma. Se opone a la transgresión. Tenemos la absolución de Dios. La siguiente unidad, 5, 1 al 11, pero yendo más allá. La siguiente unidad desarrolla el significado de la muerte de Jesús a causa del pecado. Apartando la ira de Dios en 5:9 mediante la muerte de Jesús. En 5 y 18 y 19, la perfecta obediencia de Jesús, incluso hasta el punto de la muerte, revirtiendo la desobediencia de Adán. Bueno, hemos sido rectificados y reconciliados por Cristo. Capítulo 5, versículos 1 al 11. Aquí, Pablo continúa aplicando el ejemplo de Abraham del capítulo 4. Por eso al principio lo tienes en 5:1. Los creyentes han sido justificados por la fe. Ya dijo eso en el 4 y 25 y habló de los que creen en el 4 y 24. Bueno, ahora dice que tenemos paz con Dios. Ahora hay una variante textual. Hay un debate sobre si significa que tengamos paz con Dios o que tengamos paz con Dios. Pero en el contexto, es mucho más probable que diga que tenemos paz con Dios. Es algo que Dios ya ha logrado. Ya no somos enemigos, capítulo 5 y verso 10. Hemos sido reconciliados con Él, versículos 10 y 11. Entonces ya no estamos en enemistad con Dios. Ahora tenemos paz con Dios. Esto se logró mediante la muerte y resurrección de Jesús en 4 y 25. Capítulo 5 y versículo 2. Jesús ha introducido a los creyentes en la gracia por la fe, dándonos esta gracia en la que estamos firmes. La gracia y la fe hacen eco de las cosas que ha estado diciendo todo el tiempo, 3 y 22, 3 y 24, 4, 3 y 4 y 16. Sé que sueno repetitivo al dar todos los números de los versículos, pero lo que intento hacer es simplemente mostrarles cuán estrechamente conectado está el argumento. Pablo es realmente brillante en cómo une estas cosas y en la forma en que su mente trabaja con las Escrituras. Bueno, a través de Jesús, tenemos esta gracia en la que ahora nos encontramos. Nuevamente hay cierto debate sobre los tiempos verbales, pero podemos entender que el tiempo perfecto de esto significa que permanecemos en la gracia de Dios. En contraste con caer en 11 y 20 y 14, 4, no debemos pensar que estamos entrando y saliendo de un estado de gracia. Como, estornudé. Espero no haber caído en desgracia. Pablo a veces habla de caer en desgracia. Quiero decir, si habla de la necesidad de perseverancia. Gálatas capítulo 5 y versículo 4. Has caído en desgracia. Has sido separado de Cristo. Buscas ser justificado por la ley. Veremos algo de eso en Romanos 11 y 22 y demás. Pero no es que estemos en una situación frágil. Hemos creído en Cristo. Hemos sido bautizados en Cristo. El Espíritu Santo vive en nosotros. Somos un templo para el Espíritu Santo. Entonces, mientras no nos apartemos de Cristo, estamos en Cristo. Desafortunadamente, algunas personas se alejan. Y en este punto tenemos que abordar si no fueron salvos para empezar, según un enfoque calvinista, o si fueron salvos y cayeron, según el enfoque anominiano. Aunque podría decir que probablemente depende del texto que estés mirando, porque algunos textos lo abordan desde el punto de vista eterno de Dios, y otros lo abordan desde el punto de vista de la experiencia humana. Y creo que en realidad ambos pueden tener razón. Solo necesitamos descubrir desde qué punto de vista estamos mirando, pero sea como sea.
Jactancia.
Bueno, tienes un jactancia falsa en Dios, caucaumai, en Dios o en la ley allá en 2 y 17 y 23. Pero en el capítulo 5 y versículo 2, en Jesús, los creyentes pueden jactarse en esperanza. Y también nos gloriamos en nuestros sufrimientos, nos gloriamos gozosamente en nuestros sufrimientos, 5:3-5. En última instancia, va a resumir esto en el capítulo 5 y el versículo 11, nos gloriamos en Dios. Es la misma palabra griega en cada uno de estos tres casos, aunque no todos los traductores la traducen de la misma manera. Yo no sé por qué. La palabra esperanza. ¿Qué significa jactarse de la esperanza y de que la esperanza se perfecciona mediante el sufrimiento? Bueno, en Jesús el sufrimiento lleva a la esperanza. Y sigue el ejemplo que acaba de mencionar de la esperanza de la resurrección de Abraham en 4 y 18. El foco de nuestra esperanza es la salvación escatológica, la salvación de los últimos tiempos, capítulo 8, versos 20, 24 y 25. Esperanza de compartir la gloria de Dios, capítulo 8, versos 18, 21 y 30. Lo que se perdió en Adán ahora está restaurado en Cristo, siendo restaurada la gloria. Esperanza durante el sufrimiento. Como Abraham en 4 y 19, confiamos en la promesa de Dios, incluso enfrentando obstáculos imposibles. 5.3. Nos jactamos no solo de la esperanza directamente, 5.2, sino de una aflicción que finalmente refuerza la esperanza, 5.3, y luego nuevamente en el capítulo 8. Algunos filósofos, apocalípticos y autores judíos apocalípticos hablaban de regocijarse, aunque estuviera sufriendo. Paul utiliza una cadena retórica conmovedora. Es un recurso retórico de clímax o sorites, como a veces se le llama, donde una cosa lleva a otra, lleva a otra. Él dice que nuestro sufrimiento, nuestra tribulación conduce a la resistencia, y en última instancia, a la esperanza. La resistencia es una expresión necesaria de fe para la vida eterna. Él mencionó eso allá en el capítulo 2, en el versículo 7. La fe no salva si no es fe perseverante. Tanto los calvinistas como los arminianos están de acuerdo en ese punto. Las personas que no están de acuerdo en ese punto están mezclando y combinando partes del calvinismo y el arminiano que quieren y se les ocurre algo que les resulta conveniente. Había gente que conocí en las calles. Me dijeron que sí, les pregunté si conocían a Cristo si sabían con seguridad a dónde iban. Dijeron que sí. Y les preguntas por qué. Hicieron una oración con alguien 15 años antes, nunca habían ido a la iglesia, realmente no pensaban en Dios. No eran una parte importante de su vida. Eso no es fe salvadora porque la fe salvadora significa que venimos a Dios. Nos acercamos al lado de Dios. Nos salvamos de una rebelión contra Él. Por tanto, la resistencia es necesaria. La fe no salva sin perseverancia. Lo tienes en 11 y 22. No sea que vosotros también seáis destruidos. 1 Corintios 9 y 27 donde Pablo dice, para que yo mismo no llegue a ser desechado o despreciado. 2 de Corintios capítulo 13, os pondremos a prueba para ver si estáis en la fe. Confía, te darás cuenta de que no somos adacamos, no aprobados. Gálatas 4 y 19, estoy de parto hasta que Cristo sea formado nuevamente en vosotros. 5.4 ya lo mencioné y podría seguir. Ciertamente, cuando llegas a Hebreos, pero incluso Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20, 2 Pedro capítulo 2 y Apocalipsis varias veces. En todo caso, los textos que dicen, si permanecéis en la fe. Ahora bien, no voy a entrar en el debate entre calvinistas y arminianos, pero ambos coinciden en que es necesario perseverar. Entonces, habla de la aflicción, que produce el carácter probado, dokime, lo que ha resistido la prueba. 5.4. Se demuestra que la fe es genuina a través de las presiones de la vida. No tiene que ser perfecto, pero crece. Podemos contrastar a Dacamos, aquel que falló la prueba ya en el capítulo 1 y versículo 28. Esto es dokime. Resiste la prueba. Y tienes ideas similares en Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 y 1 Pedro 1, 6 y 7, y así sucesivamente. La autenticidad se prueba allí con la ayuda del Espíritu en 5.5 que reivindica la esperanza de vida eterna. Si has estado caminando con el Señor y te han llegado pruebas y todavía estás caminando con el Señor, eso te da seguridad. Pablo dice eso en Filipenses 1. Él dice, ya sabes, creo que perseverarás. Y el contexto se debe a todas las cosas que ya has superado la prueba del tiempo. El capítulo 6 de Hebreos es algo similar. Sin vergüenza de la esperanza, 5.5. Bueno, algo de ese lenguaje puede evocar el Salmo 119, versículo 116, donde una persona podría avergonzarse si su esperanza resulta falsa. Pero no nos avergonzaremos de nuestra esperanza. Los creyentes no serán avergonzados escatológicamente. Tienes eso en 116. Pablo no se avergüenza del Evangelio. Y en 9 y 33 y 10 y 11, donde todo el que en él confía no será avergonzado. ¿Cuál es la base de nuestra confianza aquí en el versículo 5? La base de nuestra confianza en el Espíritu de Dios que atestigua el amor de Dios por nosotros. ¿Qué quiere decir con el amor de Dios? Ya sabes, aquí tenemos lo mismo con la construcción genitiva. ¿Es el amor de Dios por nosotros, nuestro amor por Dios o nuestro amor mutuo? El amor de los creyentes por Dios aparece en 8.28. El amor de Dios puede ser a través de nosotros. A las 3 y 30 el Espíritu nos ama unos a otros. Pero el contexto aquí es el amor de Dios por nosotros. Así como lo has hecho en 8:35 y 39, nada nos separará del amor de Dios. En 5:8, Dios demostró su amor por nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor de Dios aquí es el amor de Dios por nosotros. El Espíritu de Dios ha entrado en nuestros corazones y nos asegura un buen resultado porque el Espíritu de Dios da fe de que Dios nos ama y que Dios está con nosotros. Cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, hay diferentes maneras en que Dios puede hablar. Ciertamente, en Hechos habló a menudo de evangelización. Ese es un tema de Hechos. Entonces esas son las cosas que están registradas. El Espíritu dice, sube y únete a este carro, o baja y recibe a estos hombres que han venido a ti. Pero creo que una de las cosas que Dios nos habla con más frecuencia y más profundamente, el núcleo más profundo de nuestro ser, es el recordatorio de que nos ama. A veces puede que no estemos listos para escuchar eso debido a nuestro trasfondo legalista o algo así, pero eso es lo que Dios nos está hablando, es su amor por nosotros y que somos sus hijos. Veremos eso en el capítulo 8. Cuando yo era un cristiano muy joven, ya sabes, tenía estos sentimientos e impresiones, y a veces eso me ayudaba en términos de ministrar a alguien. Pero a veces, ya sabes, se debía simplemente a lo que cené, a la indigestión. Pero un día estaba orando y sentí en mi corazón que Dios me iba a dar lo que le pedí. Y Dios sabía lo que más quería. Quería escucharlo. Y le pedí que abriera mis oídos para escuchar su voz. Y esperaba que dijera algo como Kine, te voy a decir que has estado haciendo esto mal, esto mal, esto mal. Pero en cambio, fue el amor más hermoso que jamás había escuchado. Y todos los días saldría a escucharlo nuevamente. No es que el lugar importara, pero, ya sabes, yo era un joven cristiano y no me di cuenta. Pero este era un lugar donde me había encontrado con Dios. Y por eso fue significativo volver atrás y escucharlo de nuevo. Pero lo primero que le oí decir fue, hija mía, te quiero mucho. Y he estado esperando tanto tiempo para que te des cuenta de eso. Porque estás ocupado haciendo esto y aquello porque crees que me agrada. Y no es que no valore esas cosas. Pero sobre todo, te amo. ¿Por qué huyes de mi abrazo? A partir de ese día comencé a conocer más profundamente su amor. Y un día, fue la primera vez que me enamoré. Le dije, Dios, ¿cuánto me amas? Un poco blando, como un adolescente que se enamora por primera vez, tal vez. Y él dijo, hija mía, mira la cruz. Mira los clavos en las manos de Jesús. Mira el clavo en sus pies, la lanza en su costado, las espinas en su frente. Ver la sangre. Hijo mío, eso es lo mucho que te amo. Y podría contar más historias sobre eso. Pero comencé a darme cuenta de que nadie podía saber realmente cómo es Dios y no enamorarse perdidamente de Él. Y la mayor parte del mundo simplemente no sabe cuán misericordioso es Dios. Ni siquiera me di cuenta de que de eso hablaba este texto. Pero este texto habla de Dios derramado su amor en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo nos fue dado. Los siguientes tres versículos definen ese amor en términos de la cruz. Entonces, es como si el Espíritu Santo entrara en nuestros corazones, señalando la cruz y diciendo, así es como te amo. Ese es el precio que pagué para que fueras mía. Y nada podrá separarnos del amor de Dios. Y esa es nuestra garantía. Así sabemos que estaremos con Él porque nos ama mucho. Él dice que el amor de Dios se derrama a través del Espíritu, haciendo eco del lenguaje del Espíritu Santo que se derrama como en Joel 2:28 y 29 y algunos. Otros textos, Isaías 32, Isaías 44, Ezequiel 39. Y también es como, porque el Espíritu Santo a menudo se asociaba con la inspiración. El Espíritu simplemente nos inspiraba con ese conocimiento. Y habla del Espíritu como un don. Por supuesto, los profetas hablaron del Espíritu derramado sobre todo el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Pero había algunas tradiciones judías que decían, bueno, ya sabes. Nadie es realmente digno del Espíritu en nuestra generación. O tal vez Hillel era digno del Espíritu, pero su generación no era digna de que él recibiera el Espíritu. Pero Gálatas capítulo 5 y versículo 5, todos nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios como un regalo. Y el amor de Dios, el Espíritu, señala el sacrificio de Cristo en los versículos del 6 al 9. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, 4 y 25. Y ahora Pablo va a desarrollar ese punto. Rara vez una persona moriría por otra y solo por alguien bueno. La muerte por los amigos era un valor griego, pero ¿quién moriría por sus enemigos? Pero Cristo murió por nosotros cuando éramos sus enemigos. Pecadores, 5, 8, dice. Digno de ira en 5, 9. Los enemigos de Dios en 5 y 10. 5, 6 al 11 explica la muerte de Jesús a causa de nuestras transgresiones. 4 y 24 dice que es porque Jesús murió a causa de nuestras transgresiones. Bueno, ¿no? 5, 6 al 11 explica lo que significa que Jesús murió a causa de nuestras transgresiones. Hay diferentes aspectos de la muerte de Jesús tratados en otros lugares, como en 5 y 18 y 19, o 6.3 al 10. Pero aquí tenemos en 5, 9, la sangre de Jesús propicia la ira de Dios. Una vez más, la crucifixión no fue principalmente sangrienta. Esa no era la característica central de ese tipo de muerte. Pero la mención de la sangre allí es por razones teológicas. La teología moderna a menudo se siente incómoda con la ira de Dios. A diferencia de Pablo, que habla de ello, Romanos 9 y 22, 1 Corintios 1 y 18, 3 y 17, 8 y 10, 11, 30-32, Filipenses 1 y 28, 3 y 19, 1 Tesalonicenses 1 y 10, 2, 16, 5, 3, 5, 9 y en Romanos 1 y 18, 2, 5, 2, 8, 2 y 12, 3, 5, 4 y 15. Mira, si no quieres creer en la ira, Dios puede enojarse con el pecado. Tendrás que lidiar con muchas escrituras. Pero eso resalta las profundidades del amor sacrificial de Cristo aquí. Se ajusta a algunas concepciones bíblicas y otras antiguas. Si desea ver la sangre relacionada con la expiación, Éxodo 29, 36, 30, 10, 34, 25, Levítico, algunos pasajes allí. Sangre que apacigua la ira de Dios, Números 4 y 46. Las ofrendas por el pecado a menudo están vinculadas con la expiación. Todo un párrafo de ejemplos allí. Ofrendas de culpa también. Tienes expiación vicaria en los rituales cananeos e hititas. Lo tienes en el paganismo grecorromano. Tienes esta comprensión en el judaísmo temprano. Hinte Kim habla de ello. Entonces, la gente debería haber entendido el punto que se plantea aquí. Pero tenemos un resumen de sección en el capítulo 5, versículo 11, o al menos creo que probablemente sea un resumen de sección. Los resúmenes finales eran muy comunes. La salvación también depende de la resurrección. Vemos 5, 9 y 10 y 4 y 24 a 5 y 25. La jactancia en 5 y 11 culmina lo que tenemos en 5, 2 y 3. Y dice, por nuestro Señor Jesucristo. Y eso enmarca el párrafo. Es lo que se llama inclusio, donde comienzas y terminas en la misma nota, pero no necesariamente tienes un paralelismo invertido entre 5, 1 y 5 y 11. Entonces, la próxima vez veremos el contraste que Pablo hace entre Adán y el que él retrata como un nuevo Adán, como Cristo. Pero mientras continuamos haciendo esto, recordemos que lo que tenemos, la vida eterna que tenemos, nuestra existencia como seres creados se la debemos a Dios, pero nuestra salvación se la debemos a Dios. Y le cuesta a Dios un precio muy alto. Nunca olvides cuánto te ama Dios porque eso es lo que prueba la cruz. Este es el Dr. Craig King en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión número 6 sobre Romanos 3 y 24 a 5 y 11.